En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo para El Espejo en la sintonía de COPE, la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en esta mañana de viernes, en este 30 de abril. Despidiendo mes y a través de la Delegación de Medios de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, desarrollando este programa, este espacio en el que hoy nos vamos a centrar en hablar de la pastoral de la salud. El próximo 9 de mayo se celebra la Pascua del Enfermo. La Pascua del Enfermo, en este sexto domingo de Pascua, es el final de un itinerario que se inicia el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo. Este año, la campaña, marcada por la pandemia que estamos padeciendo, se centra en el tema «Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos». Y como lema para la campaña, en sintonía con este tema, se ha elegido «Cuidémonos mutuamente». Seguro que más de uno tiene presente la campaña, las acciones que se desarrollaron en el pasado mes de febrero, si no me equivoco, sí, y que van a tener continuidad en este mes de mayo. Vamos a hablar en esta mañana, en la sintonía de COPE, con el delegado de la Pastoral de la Salud en la diócesis de Ciudad Rodrigo, con don Carlos Norberto Gómez, al que ya saludo. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, Carlos, no sé si tienes la misma impresión que tengo yo, pero de febrero aquí ha pasado un suspiro. Tenemos todavía muy presente esa campaña que se desarrollaba, como decíamos, el 11 de febrero.
Claro, y además la tenemos muy presente porque la crisis sanitaria en la que nos encontramos nos ha hecho volver la mirada de manera especial este año sobre nuestros hermanos enfermos, sus familias, los profesionales sanitarios, asistentes, colaboradores, voluntarios, tantas personas que anónimamente y de diferentes espacios han ido colaborando y siguen colaborando con tantos enfermos, ancianos, personas que están solitarias, etcétera. Todo esto forma parte de la gran campaña del enfermo, la oración que la Iglesia dedica para pedir por aquellos que se encuentran marcados por el dolor y la enfermedad.
Es la campaña del enfermo, pero hay que tener presentes a familiares, cuidadores, sanitarios.
Claro.
Es todo un entorno.
Es todo un entorno. Pedimos por ellos y pedimos por todo el círculo que está alrededor de ellos. Por eso nuestra oración va a Dios pidiendo para nuestros enfermos que los cuide, que les dé fortaleza y consuelo, y para aquellos que les cuidan y para nosotros que estamos cercanos a ellos, que nos dé la gracia y la fortaleza para saber acompañarlos con ternura. Por eso el lema de este año, cuidémonos mutuamente. Y además del lema, el tema que se escogió este año, que el Papa desarrolló de forma muy, muy bonita, que es todos vosotros, no, uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Es importante para el Papa enfatizar el tema de la fraternidad de forma concreta y cercana. Y ese tema de la fraternidad de forma concreta y cercana se ha hecho más concreta y cercana con esa invitación a cuidarnos mutuamente.
Carlos, ¿tú tienes la impresión de que estas campañas llegan? ¿Cómo se vive, por lo menos en tu entorno?
Las campañas pueden pasar sin pena ni gloria. Sin embargo, es importante que comprendamos que la oración o la plegaria de la Iglesia no se reduce a una campaña. Las campañas son momentos de especial intensidad en los que nos detenemos para considerar algo fundamental o un elemento clave dentro de nuestra vida cristiana. Yo pienso que en nuestras comunidades hay sensibilidad por los enfermos. De hecho, aunque en nuestras comunidades y dentro de la Delegación de la Pastoral de la Salud no hemos podido desarrollar las actividades que realizábamos cada año fuera de la pandemia, como la visita a las residencias, la celebración de las Eucaristías, llevarle un poco de consuelo a los ancianos y a los enfermos, etcétera. Pero nuestras comunidades se han implicado en la colaboración económica, en la oración en las parroquias. Silenciosamente nuestras comunidades están sensibilizadas porque a todos nos ha tocado atravesar el mundo de la enfermedad, sea que estemos confinados, sea que nos haya tocado el COVID, sea que tengamos un familiar, un amigo, todos estamos implicados y por eso este año la campaña ha tenido ese gusto un poco agrio del dolor comunitario, pero además, siendo para nosotros tiempo de la Pascua, ha de tener ese sabor propio de la esperanza. en la que como comunidad de familia, hijos y hermanos en torno a un mismo padre, partícipes de una misma fe, nos mantenemos unidos, nos reforzamos mutuamente para estar en pie en medio de las dificultades.
¿Cómo trabajáis? Ya nos dices que este año no se ha podido desarrollar todo como se quería. Bueno, es lo que toca vivir en estos momentos, pero en circunstancias normales, ¿cómo se trabaja en esta pastoral de la salud?
En las circunstancias normales dentro de la pastoral de la salud, por ejemplo, todos los primeros y terceros martes del mes tenemos a las 6:30 en la residencia de Carasillo tenemos la Eucaristía. Los segundos martes de cada mes tenemos la misa a la una en la parroquia de San Cristóbal y los cuartos martes de cada mes en la parroquia de San Pedro y San Isidoro. Además de la misa, tenemos jornadas de oración, acompañamos el sacramento de la penitencia de los sacerdotes, también celebramos la unción de los enfermos. De hecho, un día como el próximo 9 de mayo, que celebramos la Pascua del Enfermo, en casi todas las comunidades se celebraba la unción de los enfermos para acompañar no solamente con la plegaria, sino también con el signo sacramental de la fortaleza con la unción a nuestros enfermos. Tenemos esa labor, es decir, acompañamos espiritualmente, acompañamos en la oración y no nos olvidemos que dentro de la diócesis tenemos también una, por decir así, una puerta abierta dentro del centro hospitalario de Salamanca. Acompañamos desde allí, desde la capellanía del centro hospitalario de Salamanca, a todos los enfermos de nuestras comunidades. Y es importante que las comunidades que nos escuchan hoy a través del espejo de la iglesia no olviden que dentro del hospital de Salamanca estamos los sacerdotes, capellanes y los voluntarios y voluntarias dispuestos a acompañarles, servirles, atenderles en aquello que necesiten, ¿no? O sea, no es simplemente un trabajo de oración, es trabajo de colaboración mutua, es trabajo de búsqueda y ayuda y atención a los que se encuentran más desamparados, y también es un trabajo de asistencia hospitalaria para aquellos que se encuentran marcados por la enfermedad y que muchas veces no tienen el auxilio espiritual o la palabra de consuelo de sus familiares, sobre todo en este tiempo, ¿no?
Bueno, pues esas palabras tuyas, Carlos, me dan paso a preguntarte precisamente por esa tarea que desempeñas en el complejo hospitalario de Salamanca. ¿Eres uno de los sacerdotes? Me parece que soy 7, pero tampoco quiero meter la pata, no nos lo dices tú. Los que trabajáis allí en el día a día, tú en concreto, varios días a la semana. Aunque bueno, también quiero decir que tu base de operaciones, vamos a decirlo de esta manera, está en San Felices de los Gallegos.
Sí, en San Felices de los Gallegos comparto, en el archiprestazgo del Abadengo, comparto la labor con don Andrés. Somos párrocos insólidos de 6 comunidades y colabora con nosotros también don Antonio, un sacerdote que está jubilado, pero que sigue también colaborando con nosotros en la labor. Y específicamente yo soy responsable de los días jueves en el Hospital Clínico de Salamanca. Atendemos el Hospital Clínico, atendemos el Virgen Vega y eventualmente también vamos al Hospital de los Montalvo. Somos al momento 6 sacerdotes oficiales que estamos atendiendo todo ese complejo hospitalario, pero vamos a intentar ver la posibilidad de unir a otros sacerdotes de una diócesis cercana para que podamos completar toda la semana y tener cubierto así todos los días. Estamos a las 24 horas. Mucha gente piensa que en el hospital el sacerdote está el mediodía y luego se va a su casa. No, estamos a las 24 horas. Muchas veces nos han llamado, me han llamado a mí a las 2 de la mañana o a la 1 o a la medianoche para atender a algún enfermo. Estamos a las 24 horas al servicio de las comunidades.
Y este último año ha marcado un antes y un después para vosotros como sacerdotes en los centros hospitalarios, como sociedad, desde luego que nos ha marcado. No sé si también dentro de los hospitales ha marcado vuestro ritmo, evidentemente, vuestro día a día. Cuéntanos tu impresión, tu valoración del último año, Carlos.
El último año ha crecido mucho la sensibilidad de tanto el personal sanitario en todos los ámbitos, no solamente el personal sanitario, el personal administrativo, el personal de limpieza, como te digo. Todos nos hemos visto implicados, directa o indirectamente, dentro de esta pandemia. Y la sensibilidad ha crecido mucho, sobre todo en el marco del centro hospitalario. Como sacerdotes, hemos visto también, para nosotros, acrecentado ese deseo de acompañar a la gente. Nunca habíamos visto tan fuerte esa llamada y esa misión a acompañar con mucho más ardor a las familias y a las personas que se encuentran marcadas por la enfermedad y muchas veces por la muerte. Acompañar a las familias, ser el nexo de conexión entre un enfermo que no recibe la visita de sus familias porque no puede subir a verlos, ser ese nexo de diálogo y de encuentro, y además ser la palabra de consuelo y muchas veces una de las últimas personas que acompaña a un enfermo ya en el último momento de su vida, ¿no? Nos ha marcado profundamente, ha aumentado nuestra sensibilidad y podría decir que humanamente nos ha hecho más humanos, nos ha hecho más humanos, nos ha humanizado la pandemia porque nos ha ayudado a ver la fragilidad del ser humano y ha replanteado nuestra responsabilidad frente a todo ser humano, empezando desde los oficios más sencillos y humildes del hospital hasta los más altos del hospital, todos. Te puedo decir que dentro del hospital de Salamanca, la preocupación de los enfermeros, los médicos, los celadores, los asistentes, todos, no es simplemente una preocupación sanitaria de curar una enfermedad física. También ellos están atentos a esa necesidad espiritual. Y cuando un enfermo dice, necesito que venga el capellán, inmediatamente se ponen y mueven cielo y tierra hasta que nosotros estemos ahí para acompañar, conversar. Y cuando estamos ahí son muy respetuosos. Se detienen, esperan que nosotros hablemos, incluso nos dan tiempo para que nosotros podamos hablarle, porque le hace bien al enfermo no solamente tener buena medicación y buen cuidado sanitario, sino sobre todo tener una buena atención personalizada humana, ¿no? Y para nosotros, contribuimos nosotros como sacerdotes a esa humanización de la salud tan necesaria en todos los centros hospitalarios, pero que en Salamanca está muy presente.
Quien pide vuestra presencia, hay una predisposición a recibiros, evidentemente, pero ¿cómo se acerca uno a la enfermedad, Carlos? ¿Cómo llegan las palabras de consuelo cuando aparentemente hay situaciones que tienen, vamos a decirlo así, difícil consuelo?
Sí, nos acercamos con silencio, nos acercamos a tientas, porque estamos tocando el terreno sagrado, es el misterio propio de la vida. Nacemos, pero también sabemos que hemos de morir. En medio de esto, en el silencio, en el acompañar y en simplemente estar allí junto al familiar que está velando por su enfermo, que se encuentra en los últimos momentos, nos unimos a ese silencio, al silencio de ellos, y escuchamos, sobre todo eso, escuchamos mucho, porque en esos momentos necesitamos dar toda nuestra atención, prestar toda nuestra atención, más que hacer un monólogo o dar unas recomendaciones, es simplemente estar con ellos. De hecho, Jesús, a lo largo del Evangelio, muchas veces simplemente está. Pero ese estar, ese ser presencia es fundamental porque rompe con el círculo de soledad, con el círculo de abandono, nos hace estar presentes y cercanos. Muchas veces no hay palabras, no sabemos qué decir, frente a alguien que se está muriendo no sabemos qué decir, pero sí sabemos escuchar, guardar silencio, muchas veces con los guantes nos tomamos de las manos, rezamos un momento y en la oración nos unimos pidiendo al Señor para que nuestro hermano, nuestra hermana que se encuentra marcado por la enfermedad pueda descansar en paz. Alivia mucho, nos alivia mucho a nosotros como sacerdotes, es mucho consuelo para las familias que se encuentran en esas circunstancias tan difíciles y también los médicos, las enfermeras. Cuento la experiencia de un día, tuve que entrar al quirófano porque había una persona que había fallecido en medio de la operación. Estábamos en medio de la pandemia y cuando entré ya los médicos tenían todo preparado, cubierta la persona y ellos guardaron absoluto silencio. Hicimos la oración y después de hacer la oración ellos con mucho respeto retiraron el cadáver de esta persona. Pero te digo, se forma ahí una intimidad propia de la fe, la intimidad propia de la fe, la intimidad propia del encuentro con el Señor, más allá muchas veces de si son más creyentes o menos creyentes, ante el misterio de la muerte, los que tenemos fe lo afrontamos en el silencio y el abandono y la confianza en Dios.
Se pueden dar, estoy pensando, bueno, se pueden dar muchas situaciones, eso seguro, pero gente de fe que en esos momentos siga fiel, aferrado a su fe, y personas que tengan la reacción contraria, Carlos.
Sí.
Un poco enfadados, renegados. ¿Sí?
Claro. Simplemente escuchamos. Muchas veces asentimos porque es normal. Alguien que se encuentra totalmente saludable, de la noche a la mañana, se ve marcado por la enfermedad y a los pocos días se le anuncia una muerte inminente, causa desconcierto. Pero ante esas circunstancias no hay fórmulas, no hay palabras hechas. Nos toca escuchar al ser humano que sufre. Nos toca acompañar a la persona que en medio del dolor se revuelve interiormente ante la proximidad de la muerte. Uh-huh. Y nos toca simplemente hablar, conversar con ellos, ser una especie de espacio donde ellos con libertad puedan manifestar y decir todo lo que en ese momento sienten. Ni nos sentimos nosotros como sacerdotes heridos por ello, porque hay una circunstancia que va más allá de nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra misión, por decirlo así, evangelizadora y catequética. Estamos ante un ser humano. Y muchas veces la gente, cuando entramos, la gente nos primero, muchas veces algunos nos dicen, no, yo no soy católico, no soy creyente, pero nos acercamos aún así y le decimos, deseamos sinceramente que puedas recuperar tu salud. Vamos a tenerte presente en nuestras plegarias. Y se lo decimos así, enfáticamente, para que sepa que al margen de nuestra fe hay un deseo sincero, interior, profundo, de que aquel que se encuentra en la enfermedad pueda salir de ella, y aquellos que no pueden salir, que puedan descansar en paz.
¿Y hay momentos que le dejan a uno tocado?
Sí, todos los momentos nos dejan tocados, absolutamente todos. Médicos, enfermeras, asistentes, todos. Los que tienen que limpiar una sala de operación después de que se ha operado a alguien y ha muerto, todos nos sentimos totalmente tocados por las circunstancias. Si no fuese, muchas veces yo digo, si no fuese por la fe que tenemos, eso sería imposible de asumir. Cuando celebramos la Eucaristía en el hospital, llegan los médicos, llegan las enfermeras, llegan los asistentes, pasan los familiares o la gente que va a las consultas, y celebramos y guardamos mucho silencio, porque ante esta la irrupción de la enfermedad, el dolor y la muerte, nos toca simplemente abandonarnos en las manos de Dios. Y cuando nos sentimos así tocados, nos ponemos en las manos de Dios y guardamos siempre en nuestra libreta el nombre de todas las personas que visitamos en cada guardia, y las ponemos constantemente a los pies del Señor. Cuando las palabras humanas y los esfuerzos humanos ya no alcanzan a más, esto me lo decía un médico obstetra ahí en el clínico, cuando ya no hay más, nos toca simplemente orar y ponernos en las manos de Dios. Me lo decía un médico, algo que hacemos constantemente, pero me lo decía él, estando yendo a visitarnos en la capellanía.
Uh-huh. Carlos, tú ya habías tenido experiencia en hospitales, ¿no? Esta tarea ya la habías realizado en Madrid.
Sí, yo he realizado la misión dentro del área hospitalaria, la empecé a los 17 años en Perú. Y estuve de entre los 17 a los 21 años acompañando a un movimiento mariano que se dedicaba a la visita a los enfermos, simplemente como un joven. Íbamos y visitábamos a los enfermos y les saludábamos, a veces en el grupo las circunstancias le llevábamos alguna fruta, algo de papel higiénico, jabón, champú, agua, etcétera. Íbamos visitando habitación por habitación, tomando sus nombres, viendo qué necesitaban, hacía esa labor de voluntario. Y luego ya como sacerdote trabajé en un hospital nacional en el Perú, estando ya en España, me dediqué al trabajo también con los enfermos, la visita a los enfermos en las parroquias que he estado en Palma de Mallorca. En Madrid colaboré en el Gregorio Marañón en varios semestres, sobre todo en tiempo de vacaciones de los sacerdotes, y ya en Salamanca, perdón, ya en Ciudad Rodrigo se me invitó a colaborar. Para mí es algo fundamental, ya te digo, te humaniza muchísimo, y porque te hace ver con claridad el gran misterio de la vida, el valor que tiene cada ser humano, y desde la fe te hace acompañar en el silencio y la plegaria ese misterio desbordante y fabuloso que es la vida de cada ser humano. Uh-huh.
Carlos, para terminar, todas estas, bueno, estos mensajes, estas palabras que nos transmites, que a mí, no sé si es por tu voz también, me dan muchísima paz. Quería también que habláramos, y cambio radicalmente de tema, aunque tenga que ver, de las actividades que habéis podido programar para este próximo 9 de mayo. Hay que decir que vamos a hacer una retransmisión de la Eucaristía del día 8 a través del canal de YouTube de la diócesis. Eso que yo conozca, por ejemplo.
Sí, el próximo sábado 8 de mayo compartiremos la Eucaristía por la Pascua del Enfermo con nuestros hermanos de la Residencia San José de Ciudad Rodrigo, que está regentado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Ese día 8 de mayo a las 10 de la mañana nos acompañaremos con nuestro obispo, los sacerdotes y las voluntarias de la Pastoral de Salud de la Diócesis para acompañar a los ancianos residentes de este centro, ¿no? Y desde ahí elevaremos nuestra plegaria por los enfermos de nuestras comunidades, los enfermos del mundo entero, y algo que el Papa repite muchísimo y que yo creo, quiero que sea, que quede constancia de eso para nuestras comunidades y para que la solidaridad de nuestras familias, de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos sea el mejor remedio que acabe con esta pandemia. El Papa alienta mucho a los pueblos, a los países, a la solidaridad. La pandemia no va a desaparecer de la noche a la mañana si no hay una implicación concreta en la solidaridad de unos para con otros. 8 de mayo, 10 de la mañana, retransmitiremos la misa por la Pascua del Enfermo desde la iglesia de la Residencia San José de Ciudad Rodrigo. Y el 9 de mayo confiamos en que todas nuestras comunidades parroquiales, sea de forma más intensa o sea de forma más humilde, se unan en oración por los enfermos dentro de la misa dominical del día 9 de mayo, que es el día propio de la Pascua del Enfermo.
Pues seguro que así será. Don Carlos Norberto, amigo Carlos, gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haber estado en este tiempo del espejo en la sintonía de COPE. Un saludo y hasta pronto.
Gracias a todos, gracias a ti por esta entrevista. Y simplemente decir como mensaje final que nuestra fe siempre esté acompañada por las obras, como dice el apóstol Santiago, y que María salude a los enfermos, cuide de ellos y a nosotros nos provea de la gracia necesaria para saber acompañarlos con amor. Muchas gracias.
Que así sea. Gracias, Carlos. Adiós. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Regresamos el domingo con más actualidad. Será a las 10:45 en Iglesia Noticia. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.
Como niños chicos en oscuridad, así estamos todos bajo el mismo vendaval. Rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora, mi rosa de la paz. Más allá de las estrellas. vendaval.